Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se siguen desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Dicen los del tiempo que van a ir subiendo las temperaturas, especialmente en el norte. Dicen que mañana va a hacer mucho calor en el País Vasco y en Navarra. Va y viene el calor en la primavera. Hoy ya está un poquito más fresco, mañana más calor. Va y viene, la primavera es así, como es costumbre. Y sobre todo, pues suele hacer este calor y luego alguna tormenta. Cuando se acerca la festividad de San Isidro Labrador, patrón de la ciudad de Madrid, de la Villa de Madrid, al que de momento no han podido hacer desaparecer los de Podemos Carmena en Madrid, muy a su pesar, y llamarle Isidro a secas. Lo que sí han hecho, por cierto, es prohibir los toros en el programa oficial de la fiesta de San Isidro. No existen los toros. No aparece, mire usted el programa de San Isidro, no hay los toros, no hay toros en Madrid. Que si por algo se conoce la fiesta de San Isidro, es por la Feria Taurina. Pero es el espectáculo que más personas reúne en San Isidro, sin contar, por supuesto, lo de la pradera el día de San Isidro, con los churros, los entresijos, las gallinejas y el bocata de panceta. Eso, por supuesto, que hay mucha gente ahí. Pero los toros durante 34 días es el emblema de la Villa de Madrid y de San Isidro. ¿Qué le vamos a hacer? No existen los toros en Madrid. Y tampoco van a existir los pisos turísticos, es otra prohibición del día, porque aquí van de prohibición en prohibición, cuya nueva regulación, porque nadie está en contra de que eso se regule y se organice de una manera razonable, que no dañe a otros sectores y que permita ingresos en A y no en B, pero la regulación que se va a hacer en la capital, en Madrid, pues les van a obligar a tener una puerta distinta a la puerta de los vecinos, con lo cual es prácticamente imposible, porque no se puede hacer otro portal. El que no tenga otro un portal propio no tiene piso turístico, lo cual el Ayuntamiento de Podemos en Madrid prohíbe los pisos turísticos, especialmente en el centro, y supone su desaparición. Después entramos en detalles en la reunión del equipo económico, porque este es algo que está ocurriendo en toda España, en forma de Mallorca, en Valencia, lo que supone, por la vía de los hechos, la prohibición de los pisos turísticos, y ya saben ustedes lo que pasa cuando se prohíbe algo, que continúa por otro canal. Vamos a ver qué ocurre y cómo sucede. Por cierto, que entre las noticias del día sobresale un fichaje, y este no es el de Griezmann por Barcelona, que eso ya lo ha contado Lama y los de deportes esta semana, lo contaron aquí hasta ahora en la linterna, por cierto. El fichaje del actor Viggo Mortensen, Aragorn, el del Señor de los Anillos, y el capitán a la triste, para la desgracia de los lectores revertianos, ha fichado por el grupo separatista y golpista Òmnium Cultural. Ya saben que el jefe de Òmnium Cultural está en la cárcel por dar un golpe de Estado, está acusado de rebelión. Se ha hecho independentista catalán Viggo Mortensen, al que no se le entendía nada hablando en español cuando se empeñó en hablar en español al cargarse el personaje de Pérez Reverte en la película. Los revertianos hemos tenido que volver a leer las novelas para rehacer nuestra amistad con Ala Triste, para borrar de nuestras cabezas semejante desastre que hizo Mortensen, que no se le entendía, no sabíamos lo que decía la película. Ese no era Ala Triste. Pues ahora se ha hecho independentista Ala Triste. Después de rendir batalla en los tercios de Flandes, se ha hecho independentista. Debe pensar Mortensen, que era Aragorn en El Señor de los Anillos, que la legislación española la han hecho los orcos. Pues no, no han hecho los orcos. Más o menos ese es su conocimiento de lo que es la democracia en España, y respecto a la ley, en su caso, piensa que la ley es Mordor. Ya está. Por lo demás, Ciudadanos quiere que el artículo 155 de la Constitución siga en vigor incluso con el nuevo gobierno autonómico, porque como es separatista e independentista, es de Viggo Mortensen, ahora, pues, que siga en vigor. Lo ha dicho Albert Rivera, presidente de Ciudadanos.
Si ese gobierno dice, nos hemos equivocado, vamos a cumplir la Constitución, vamos a cumplir el Estatuto y vamos a gobernar la comunidad autónoma, entonces sí, no tiene sentido el 155. Pero si ese gobierno dice, no, nosotros somos legítimamente representantes de una república no sé qué, y en el fondo Puigdemont es el presidente, y aquí a la que ustedes se despisten voy a seguir haciendo lo mismo, entonces no. Claro, depende de cómo acabemos esta película. Y yo lo que veo es que este gobierno, por la supervivencia, decimos antes, de Rajoy, es, oye, vamos a salir corriendo de allí, que oye, que esto es un lío.
Rivera hoy en Telecinco, está embalado Rivera, ¿eh? Ha pisado el acelerador, está embalado, soltándose de la mano del PP en Cataluña, mejor dicho, en las decisiones que han llevado al Estado a tomar el control de la Generalitat para mantener la autonomía y la Constitución en vigor, algo que ocurrió el pasado 27 de octubre. Rivera está abriendo esta brecha, cada vez es más grande la brecha, para marcar la diferencia con el PP, al que acusa de blando frente al independentismo. Y hay que recordar que Ciudadanos, junto al PSOE, hicieron un 155 blando en el acuerdo con el gobierno del PP, limitando en el acuerdo la actuación del Estado. No hay más que leerse el Boletín Oficial del Estado, ¿eh?, del 27 de octubre. Cójanlo ustedes, lo leen y ven que es un 155 blando. De hecho, Ciudadanos solo quería que se aplicara el artículo 155 para convocar elecciones anticipadas, dejando a Puigdemont de presidente en funciones. Y volveré a repetir que cualquier día de estos ponemos la grabación de Inés Arrimadas en este programa explicando esto que les acabo de decir. Ahora se han ido a otra posición. Es legítimo. Como uno está embalado, pues cambia de posición. Aprovechando que va a haber otro gobierno separatista, que lo va a haber, y que el PP tiene que soltar el poder en la Generalitat porque no tiene otro remedio. Lean ustedes el Boletín Oficial del Estado. Y por supuesto todo esto tiene un coste, porque son tan separatistas como los que destituyeron. ¿Qué dice el Boletín Oficial del Estado? Textualmente, en su apartado 9A de ese día. Duración y revisión, el decreto de la aplicación del artículo 155. Duración y revisión de las medidas, dos puntos. Se mantendrán vigentes y serán de aplicación hasta la toma de posesión del nuevo gobierno de la Generalitat, resultante de la celebración de las correspondientes elecciones al Parlamento de Cataluña. Esto lo apoyó Ciudadanos. Y el PSOE y el PP, el 155, blando. No dice más el artículo. ¿Ciudadanos propuso una ampliación para el actual supuesto? No. Ciudadanos acortó el vuelo del 155 con el PSOE y con el gobierno. Ahora pretende que el PP haga lo que entonces desecharon todos. Por supuesto que si el nuevo gobierno autonómico se salta la ley, que lo harán tarde o temprano, pues el Estado tendrá que hacer otra vez lo mismo, frenar el golpe. Pero aquí ya no estamos en eso, sino se trata de abrir brecha, porque al PP su actuación en Cataluña le está saliendo muy cara. Y no solo es por la aplicación del artículo 155, sino por lo que pasó también antes. Se está viendo ahora en la investigación judicial del referéndum, de cómo se financió el referéndum de 2014. Rivera cree que distanciándose del PP interpreta mejor el mensaje de las banderas en los balcones y las ventanas durante la crisis del golpe. No le fue mal en Cataluña y las encuestas le supone llevarse más de la mitad del voto del Partido Popular. Sin duda, es legítimo querer la otra mitad. Veremos si le sale. Hablaremos de este asunto en la tertulia de esta noche a partir de las 10, en este día que estamos muy contentos en La Linterna, en la previsión periodística en general, también por Victoria Prego, que es contertulia de este programa, habitualmente los lunes, y referencia profesional que ha sido galardonada con el Premio Nacional de Televisión, que concede el Ministerio de Educación y Cultura. Se valora su ejemplo profesional y su independencia, que han de servir de guía en la formación de las nuevas generaciones de informadores. Ya saben ustedes que sin periodismo no suele haber democracia. Victoria Prego dedicó muchos años a la televisión y además su serie documental Historia de la Transición Española debería ser obligatoria en el sistema educativo español, pero obligatoria. Victoria Prego es un emblema y una autoridad moral para todos nosotros y un ejemplo a seguir. Y desde aquí felicidades, si hay tiempo y que lo va a haber en lo que queda de Linterna, la felicitaremos los que estamos aquí. Está encendida La Linterna, escuchen La Linterna por si acaso, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La Linterna.
Puigdemont podría ser inhabilitado por no declarar sus bienes a Hacienda.
No presentó su declaración de bienes e intereses en los tres meses siguientes a su destitución, como exige la ley. Se enfrenta a una sanción muy grave que llegaría a los 4 años de inhabilitación.
Imputado a los 4 acompañantes de Puigdemont cuando fue detenido en suelo alemán.
Entre ellos hay 2 mozos de escuadra. El juez les acusa de un posible delito de encubrimiento. La policía germana les interceptó en una gasolinera a finales de marzo.
Noticia de última hora. El titular del juzgado número 7 de Martorell ha decidido investigar a 3 de los profesores del Instituto Palau de San Andreu de la Barca por delitos de discriminación y contra la integridad moral y archivar el caso de los otros 5 denunciados, mientras el juzgado número 3 sigue investigando a 1 noveno. Es una nota que acaba de publicar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Unión del Pueblo Navarro amenaza con no aprobar los presupuestos si hay acercamiento de presos etarras.
Exigen a Rajoy que se comprometa por escrito. Desde el gobierno insisten en que se aplicará escrupulosamente la ley. El presidente se reúne esta tarde con las asociaciones de víctimas del terrorismo.
Crecen un 28% las denuncias por violación en España.
Son datos del primer trimestre del año extraídos del informe de criminalidad que publica el Ministerio de Interior. Las comunidades con más casos son Cataluña, Madrid y Andalucía.
Madrid se suma a la limitación de pisos turísticos.
El ayuntamiento va a aprobar exigir, entre otros requisitos, que los alojamientos tengan entrada directa desde la calle. Esto limitaría el 95% de los pisos turísticos de la capital.
También el Ayuntamiento de Madrid ha presentado el nuevo protocolo anticontaminación.
Incluye medidas como prohibir la circulación a los vehículos más contaminantes en picos de CO2, incluidas las motos. Está previsto que entre en vigor en otoño.
El encuentro entre Donald Trump y el dictador norcoreano Kim Jong-un será el 12 de junio en Singapur.
Lo ha anunciado el presidente de Estados Unidos vía Twitter. Ha escrito que ambos intentarán que sea un momento muy especial para la paz mundial.
La reina Sofía inaugura en Aguilar de Campo, en Palencia, una nueva edición de Las Edades del Hombre.
La 23ª edición de la muestra se podrá visitar hasta el 18 de noviembre. Lleva como nombre Mons Dei y consta de 124 obras de arte sacro.
Tenis. Rafa Nadal ya está otra vez en la pista en el Master 1000 de Madrid.
Desde las 8 juega contra el argentino Suárez en los octavos de final. En fútbol, Cuco Ziganda ha anunciado que no seguirá en el banquillo del Athletic. Y en ciclismo, en el Giro, Chávez ha ganado en el Etna y Yates es el nuevo líder de la general.
Toro San Isidro, el valenciano Román pone interés a la feria.
Después de 13 astados en 3 días, Román se ha encontrado con un noble y encastado toro de Fuente Imbro. La espada ha impedido que la faena sea de premio. Completan la tarde Joselito Adame y José Garrido.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
Mañana viernes la jornada amanecerá con bancos de niebla que afectarán a ambas Castillas y a partes del norte peninsular. En general la jornada será tranquila con algunas nubes que podrán acumularse en Galicia y que podrán descargar chubascos a partir del mediodía. Lo más característico será la subida de las temperaturas en el País Vasco y en el norte de Navarra, donde podrán superarse los 20 grados. El viento soplará con fuerza en la vertiente atlántica y habrá alisios en las Canarias.
En la Dirección General de Tráfico está Natalia Sánchez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En Madrid, complicaciones de salida a esta hora prácticamente en todas las autovías de la comunidad. En la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas hacia Madrid, en la A4 en Pinto, en la A42 en Fuenlabrada, en la A5 a la altura de la localidad de Alcorcón y en la A6 en Puerta de Hierro. Dificultades también de entrada a la capital en la A1 hasta Nudo Manoteras, en la A2 en el cruce con la M30 y en la A6 en Majadahonda y El Plantío. En la M40 van a encontrar retenciones entre Coslada de Vicálvaro, sentido A3, y desde los túneles del Pardo hasta Pozuelo, dirección A5. Respecto a las carreteras catalanas, lo peor a esta hora lo encontramos en Barcelona, donde hay dificultades en la A2 en Cornellà de Llobregat, sentido Lleida. A esta hora también tráfico muy intenso en la ronda B10 en ambos sentidos y en la B20 con 7 kilómetros de retenciones hacia Nudo Trinidad. En Valencia, complicaciones en la V30, en Quart de Poblet, sentido A7, y en la A3 a la entrada de la ciudad. En cuanto a las carreteras andaluzas, a esta hora en Sevilla, tráfico denso en la ronda S30, en el entorno del puente del Quinto Centenario, en ambos sentidos. Tengan precaución si circulan por la A49 en Castilleja de la Cuesta, sentido Sevilla, ya que la avería de un vehículo complica también la circulación. Y en Málaga, tráfico intenso en la 7 en Nueva Andalucía, en dirección a Cádiz, debido a un accidente. Extremen las medidas de precaución si circulan por la provincia, ya que el viento sopla fuerte, sobre todo en Estepona, y puede dificultar la conducción. En Huelva, el HU-3400 se ha interrumpido la circulación en Las Palmeritas en ambas direcciones y disponen de desvíos habilitados.
Así estamos contando lo más destacado de la Crónica General de la Actualidad. A esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de alguna de las noticias de este día. Ciudadanos dice que hay que mantener la vigencia del 155 en Cataluña hasta que se compruebe que el nuevo gobierno autonómico acata la ley. La formación naranja acusa a Rajoy de querer salir corriendo de Cataluña. El gobierno no da por roto el pacto y pide lealtad, como nos recuerda María Daván.
Frente a esas críticas, el gobierno volvió a reclamar lealtad a Ciudadanos, aunque Mariano Rajoy, que ayer acusaba a Rivera de aprovechategui, prefería hoy tirar de prudencia en una entrevista en Antena 3 y pedía que se mire al futuro.
Creo que el pacto hay que mantenerlo. Ha funcionado. Estamos hablando de un asunto muy serio como es la unidad de España y haré por mi parte todo lo que sea necesario para mantener ese pacto.
Desde el Ejecutivo recuerdan que si hay un gobierno legalmente constituido en Cataluña, el 155 se suspende de manera automática, aunque eso no significa que no se pueda volver a aplicar en el futuro si se vuelve a vulnerar la ley.
Entre tanto, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha sumado a las voces que critican a Albert Rivera de oportunista y ventajista por su posición sobre Cataluña. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha irrumpido en la trifulca entre Mariano Rajoy y Albert Rivera por el 155.
Que no necesitamos ni aprovechateguis ni amarrateguis. Lo que necesitamos es sentido común.
El secretario general del PSOE ha incidido en su defensa de la posición del Estado social y democrático de derecho ante la crisis en Cataluña.
Lo que quieren los españoles es sabernos a todos unidos, todos en torno a la defensa de la Constitución, de la soberanía nacional y de la integridad territorial. Y el Partido Socialista va a estar ahí. Si las derechas se quieren enredar, que se enreden.
Así ha salido al ataque contra Rivera por sus bandazos.
Y al señor Rivera lo que le digo es que hay que ser de fiar, que no se pueden dar bandazos, que la aplicación del artículo 155 es precisamente para defender la integridad territorial, la soberanía nacional.
Y ha querido reiterar a Rajoy que el PSOE es leal, con un matiz.
Yo al señor Rajoy le digo, mire, nosotros somos leales no con el gobierno, sino con el Estado, con los españoles.
Sánchez ha usado el enredo de las derechas para sostener que el PSOE representa la única alternativa y para tomarse con deportividad la reciente encuesta del CIS.
Y además confidencial.
¿Que hay un seguro que te garantiza coche de sustitución porque nunca te deja sin coche? Llegas muy tarde.
Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ahora más información, información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Menarejo.
Hola, Ángel Collado.
Muy buenas tardes.
Enseguida está también Rafa Ribot. En tu lista de ayer, Jauregui, estaba Quim Torra, ¿verdad?
Estaba. Y es el que dijimos además que contaba junto con Josep Costa de mayores probabilidades.
Pues.
Y parece que Quim Torra va a ser el hombre que...
Parece no, va a ser. Hay un vídeo que acaba de emitir Puigdemont en el que
dice
diputado Quim Torra, los oyentes no, por eso lo estoy contando, será el próximo candidato a la investidura como presidente de la Generalitat, que estaba en la lista que tú diste ayer.
Bueno, pero es un señor que no tiene demasiada proyección. Es conocido en Cataluña. Yo he preguntado mucho por él a lo largo del día de hoy, como te puedes imaginar.
Sí.
Es conocido, es un hombre que fue presidente de Òmnium, y eso pues es... Y está considerado una persona... No me gusta a mí usar la palabra para esto, pero una persona muy radical.
Espera un momento. Vamos a preguntar si te parece que Rafa nos complete el perfil. Rafa Ribot, Barcelona. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
¿Tiene razón Fernando en lo que dice, que tiene un perfil radical?
Pues si fuera cuestión de halcones o palomas, sería un halcón. Sí.
Un halcón.
No es una persona que venga del mundo de la política, yo creo que lo estabais comentando. Él tiene una larga experiencia en la empresa privada, sobre todo en el sector de los seguros. De hecho, hasta de
bien. Y es editor incluso. También. Es
sí, después. Él salió de una multinacional muy conocida, estuvo en Suiza trabajando, y entonces salió muy bien posicionado. Entonces él inició una aventura como editor, que además no le fue especialmente mal, pero en fin, no es que fuera ese su éxito. A partir de ahí, él había tenido siempre un activismo cultural, pero también político, y tal como habéis explicado, pues se presentó a la presidencia de Ómnium, y de ahí ya tuvo algunas responsabilidades a posteriori. La más significativa, seguramente, pues la de ser el presidente del Centro Cultural del Born, el Born, del barrio del barcelonés. Sí. Entonces él quiso construir al entorno de las ruinas que hay en la zona, de posteriores a la Guerra de Sucesión, que entonces ahí pues es un barrio que después de la guerra quedó derruido, etcétera, etcétera, lo que él llamó la zona cero del nacionalismo.
Ya, bueno.
Tiene tiene toda una tiene una retórica desde ese punto de vista que puede llevar al calificativo que ponía sobre la mesa Fernando, que es que efectivamente sería pues una persona radical.
A mí es que no me gusta radical, porque radical soy yo en la defensa de mis ideas, sí. Y tal. Este lo que es un poco
extremista,
ultranacionalista. Pues sí, yo diría que
es un ultra.
Cuando volvían los diputados de la última reunión en Berlín y ante las dudas respecto de qué podía votar la CUP en la investidura, que contamos aquí también en la linterna, hablando con ellos decían, hombre, pero si ponemos a Quim Torra seguro que le van a votar. Yeah. Pues hay que cada uno saque sus conclusiones, ¿no?
Correcto.
Propios diputados dicen, hombre, la CUP no nos va a negar un voto porque no será alguien a medias tintas, sí. Que no va a ser...
Este de medias tintas nada.
Perfectamente identificado con la idea pues de implantar la República. Dice, hombre, si ponemos a Quim Torra no van a dudar, ¿no? Pues esto es lo que decían los diputados y vaya, pues va a ser que sí.
¿Ibas a decir, Collado?
Sí, sí, quería hablar de ultras. Como oigo hablar de ultranacionalistas... Preparémonos ante los próximos nombramientos. Bueno, los nombramientos que ya deben estar más que hechos, porque aquí ya estamos, digo, en el Congreso, en la fase de felicitaciones. Hay dos diputadas, en efecto, las dos de Esquerra, que cuando el público en común vea su imagen repetida, que es exactamente Esther Capella y Teresa Jordá, una, la primera, va a ser consejera de Justicia y como tal ha sido felicitada hasta por nuestro, como Gobierno Nacional, por nuestro ministro de Justicia, ha sido felicitada en los pasillos como que vaya a ser su propia homóloga, que dirían los cursis. Bueno, pues esta señora que se ha caracterizado en lo que llamamos legislatura por ser, no digo ya más que tardá, yo creo que casi más que el de la fotocopiadora en Ristre, es decir, más ultra que nadie, va a ser consejera de Justicia.
Más por que ejemplo, Rufián, dices.
Bueno, sí, el diputado Rufián. No quería decirlo por su nombre para que no pareciera sí, lo que es. Sí, sí. Pero lo es. Y bueno, pues esta señora va a ser consejera de Justicia. Y Teresa Jordá, que tampoco es un ejemplo precisamente
de moderación
y buenos modales, pues va a ser ministra de Agricultura, que quizá, no, bueno, para la de cosa de los tractores vaya
de
mejor.
De Agricultura, que no de Agricultura. De Agricultura.
Sí. Agricultura, no, no.
Bueno, los tractores tuvieron su papel en
ahí está,
los meses de septiembre y octubre.
La excepción tractores la va a llevar Teresa Jordá.
Pero ayer Jauregui sí contaba... entre Jauregui y tú contabais en el confidencial también estos dos nombres que estaban ya prácticamente repartidos los cargos. O sea,
el gobierno está hecho.
Aquí venimos contando en el confidencial, si no recuerdo mal, Rafa, que aquí estaba repartido todo menos la cabeza.
Sí, y bueno, y faltaba poner nombres a algunas de las carteras, pero sí, efectivamente, o sea, lo que es las cuotas de poder estaban perfectamente repartidas. Fíjate la paradoja, es decir, se produce el anuncio primero de las dos consejeras que habéis dicho antes de que haya presidente de la Generalitat. O sea, ahondando en la idea de que esto está más que pasteleado. Y el propio Puigdemont anuncia el nombre antes de la reunión que mañana tendrá con la dirección de su partido. Oye, todo está ya muy maleado. Cuidado que aquí vamos a un gobierno muy político, sí. Y eso todos los elementos que teníamos sobre la mesa, pues sí, finalmente será político y por tanto de confrontación,
sí.
Pero también todo el mundo apunta ya en los últimos días que muy corto, que en cualquier caso difícilmente se va a superar el año que perceptivamente hay que gobernar, porque como que la legislatura anterior se adelantaron los comicios, esta legislatura al menos tiene que durar un año.
Un año.
Y efectivamente todo el mundo dice, vale, pues venga, vamos allí, vamos a restituir al máximo de cargos destituidos precisamente gracias al 155, y ahí va a haber una primera simbología de decir, bueno, pues a ti que te han echado, pues ven enseguida que te voy a poner en tu responsabilidad, y un discurso de confrontación y una legislatura corta. Esto es lo que se apunta y lo que además la figura de Torra pues parece augurar.
Se dice Quinto Ra, Torra, sí, Jauregui.
A mí lo que me cuentan es que va a ser un gobierno de intensidad fratricida importante. Es decir, Esquerra tendrá tendencia a gobernar por su cuenta allí donde le dejen, con las consellerías que pueda.
Sí.
En Berlín gobernarán si pueden y lo que puedan, sí, con el Consejo de Defensa de la República.
Con el mando a distancia.
Berlín, entonces, tiene un recorrido corto, ¿eh?
Y entonces, y esto ya vemos que todo tiene recorrido corto, pero de momento yo anticipo que la semana que viene, que es la semana de la investidura seguramente, sí, pues va a ser una semana cuando menos intensa, intensa, y los días siguientes también. Y nadie de los que a mí me cuentan cómo va la cosa, nadie piensa que vaya a ser una legislatura pacífica, dure lo que dure esa legislatura, sí, ni sí, muchísimo menos, desde el punto de vista interno. Así que, pues nada, oye, ¿arreglarse se arreglan las cosas con esto? Yo creo que no.
Pues esa es la noticia. Puigdemont designa a Quim Torra, un ultranacionalista, expresidente de Unión Cultural, como el candidato a la Generalitat, que será elegido la semana que viene en la votación, porque ya están todos de acuerdo en que sea él. A partir de ahí ya no estará en vigor el 155, porque así lo dice el Boletín Oficial del Estado, lo hemos recordado, lo dice así, y a seguir, y ya veremos. Lo dejamos ahí. Adiós en Barcelona, Rafael de Ribot, que te vaya bien. Gracias por el apunte desde Barcelona hoy.
Buenas tardes.
Ángel Collado, cuídate.
Adiós, buenas tardes.
Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, Juan Pablo.
Ibas muy elegante esta tarde en Televisión Española. Parecía que ibas a una boda.
Voy a un cóctel, voy a ver a Rubens.
Ya sabía.
Voy al Museo del Prado de dar Rubens.
Pues dale recuerdos. Adiós,
Jauregui. Y luego a otra tele, o sea que tengo que ir hoy corbatón.
Como si fueras de boda a los Jerónimos. Adiós, 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 adiós. Está Camacho apuntando lo suyo.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Ciudadanos ha sido el único partido capaz de interpretar en la clave adecuada la reclamación de la sociedad española contra el abuso del nacionalismo y de convertirla en el eje del debate político. Pero esa convicción de gran importancia estratégica la está mezclando con una dosis innecesaria de tacticismo, olvidando evidentes hechos objetivos como su propia reticencia inicial a la aplicación del artículo 155. Aunque la acusación de tibieza que formula contra el gobierno se basa en un criterio ampliamente compartido, pierde fuerza moral al quedar sobreactuada con tintes de oportunismo. El consenso de Estado no tiene que prevalecer siempre sobre los propios principios, pero España no resolverá correctamente el conflicto si los partidos constitucionalistas acaban llevando sus diferencias al extremo de confundirse de enemigo.
El comentario de La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.